Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ya de lleno en la última hora del programa de la semana. Luego ya a partir del lunes comenzamos nuestra época de verano. Habrá un cambiecillo. La tertulia se mantiene, ¿eh? Lo digo por si los tertulianos empiezan a hacer la maleta en cuanto me escuchan. Maite Alcaraz, muy buena.
Hola, esperaremos. Porque somos capaces de quedarnos todo el verano.
Bien, hombre, bien, sí.
O un ratito. Nos iremos, pero un ratito pequeño.
Bueno, ratito pequeño. Eso perfecto, es. Bienvenida. Gracias. Antonio Martín Bomón, muy buenas.
Muy buenos días.
Que no te reconocía yo sin chaqueta, chico. Quiero que te he entrado y he dicho, aquí hay un señor que no sé quién es.
Por no dejar en mal lugar a nuestros compañeros.
¿Por qué? Porque vienen desahogados.
Porque llevan toda la semana diciendo el calor, la hora de calor que va a hacer. Diciéndonos que en el mes de agosto en España hace... Perdón, en el mes de... Que en verano en España hace calor, por no dejarlos mal, pues vengo sin chaqueta.
Qué sorpresa, que haga calor en verano.
Es tremendo, ¿no? Es como en el invierno ciclogénesis, lo que era siempre mal tiempo.
Y ola de frío polar.
Y ahora el calor,
polar.
Pues, es terrible.
Sí, es tremendo. Sería noticia si fuese al revés.
Claro.
En agosto, ola de frío polar y en febrero... Exactamente.
Oye, pero en las televisiones, los más altos picos de audiencia los ofrecen las previsiones meteorológicas. O
siempre.
Sea, que es que no sé por qué a los ciudadanos, y pongámonos por delante, nos gusta que nos digan el tiempo que hace y se recreen en ello y la provincia donde vivimos y donde vive nuestro primo y donde nuestro amigo veranea y saberlo todo.
Ya sabes que España, como decía Delibes, siempre se ha pasado la vida mirando al cielo.
Es verdad.
O para rezar o para ver si hacía sol o llovía.
Exactamente. Sí.
Bueno, o sea que evidentemente, igual que la misa dominical de Televisión Española, pues no la pueden quitar, pues...
No será porque no quieren quitarla.
Ya, pero pues el tiempo...
El tiempo es un clasicazo, además.
Yo no me lo pierdo nunca.
No, además, oye, ahora los hombres y las mujeres del tiempo afinan mucho, ¿eh? Cuidado.
Sí, es cierto, ¿eh?
Bueno, hay páginas en donde te dicen exactamente el tiempo que va a hacer a una determinada hora y en un determinado lugar de una ciudad como puede ser Madrid.
Claro. Fantástico. Yo recuerdo que el hombre del tiempo, a veces se llamaba Eduardo Rubio, o Francisco Rubio, que tenía bigote y se apostó que si no llovía se cortaba el bigote.
Eugenio Rubio.
Era cuando era la Televisión Española,
sí,
única.
Señor.
Bueno, y Mariano Medina también era otro
se tuvo que afeitar el bigote.
Sí.
Como que es un escándalo nacional.
Pues mira, era el padre de una de las dos componentes de las virtudes. Él era el padre y efectivamente salió un día, anunció que iba a llover y que si no llovía se afeitaba el bigote y el día siguiente salió sin bigote. Nombre de palabra, no como otros miembros de este equipo que no tienen palabras, y no voy a mencionar más este tema hasta el lunes, donde ya sabremos, entre el lunes y el martes, el desenlace de la desinvestimenta de Sergio Martín Romo, muy seguida por los oyentes de ese programa.
Y por cierto, una cosa, ¿qué pasa con Belén Almonacid? Que ya es el segundo viernes que...
Que se marcha antes.
Que no acude a su cita.
Que no, sí, ha acudido, pero se ha marchado sí, ya, sale corriendo.
He oído, yo tenía muchas críticas a esas versiones que ha hecho sobre,
no te gustaban.
Sobre la canción de Michael Jackson. Ninguna.
¿Pero qué me dices?
Ninguna.
Es una canción preciosa.
La canción, bueno, pero las versiones... Terribles.
Bueno, pues el próximo viernes se lo cuentas, pues ahora ya ha salido
disparada. Yo creo que ha salido corriendo por eso, porque
yo
no quería aguantar la reprimenda.
Se lo temía.
Yo que soy un admirador de siempre.
¿Ah, sí? ¿De Michael Jackson? ¿Sabes hacer el moonwalker la silla?
De los Jackson 5. Que cuando en España se decía FIBE.
¡Madre mía! Anteayer, por la mañana, más o menos. O sea, que te gustaba. Tú querías ser un niño prodigio,
claro,
que cantaste como Michael Jackson.
La silla...
Bueno, es que, perdona, hacer el moonwalker con una silla con ruedines, no hay ningún problema, ¿eh? Está bien, es fácil. Bueno, vamos ya a los temas serios del día. Y uno de los más serios, porque afecta a muchísima gente, es el tema de las hipotecas. Mira que se dijo y se alertó desde distintos organismos que cuando se decretó que eran los bancos los que debían correr con los gastos de la firma de las hipotecas, se dijo cuidadito porque los bancos no son tontos y al final van a terminar repercutiendo ese dinero en los contribuyentes. Se nos dijo que no, esto nada, lo van a pagar los bancos. Bueno, noticia de este viernes 28 de junio. Las hipotecas suben 211 euros desde que los bancos pagan los impuestos. Claro. ¿Y ahora quién pedimos responsabilidades de esto?
Oye, pues el
maestro Armero.
El presidente del gobierno salió diciendo que lo iban a pagar los bancos y es más, que iban a estar muy atentos y muy expectantes para que no lo repercutieran en los clientes. Ahora resulta que sale esto y se mira para otro lado. Bueno, el presidente está de viaje en Osaka y después se va a Bruselas y mientras le dura el Falcon, tan contento. Oye, para nota, perdón. Para nota irse a inaugurar el AVE a Granada en AVE y volverse en Falcon a Torrejón y de Torrejón a la Moncloa en helicóptero.
Es que creo que ha habido algún problemilla con el AVE a Granada. Ha habido tramos donde ayer alertaban, cuidado que hay tramos que no están muy muy bien rebatados, diríamos, y el tren de alta velocidad va a 37 kilómetros por hora.
Sí, ha habido quejas porque efectivamente hay que ajustarlo. Pero bueno, por seguir con lo que decía Antonio, en fin, acababa de hacer el señor presidente en funciones un discurso ecologista en contra de las emisiones, diciendo que España estaba a la cabeza, que este tipo de transportes que acababa de inaugurar eran los más punteros, los más ecológicos, los más limpios, y se coge efectivamente el Falcon que tuvo que salir desde Madrid a recogerle a Granada, claro. Es decir,
y luego ida y vuelta.
Vacío, vamos, con la tripulación.
Y luego se cogió el Puma, que normalmente traslada a todos los presidentes, los ha trasladado desde la base de Torrejón hasta Moncloa. Bueno, absolutamente incalificable. Sí, y ese doble lenguaje.
Y en cuanto a doble lenguaje,
que por cierto, claro. Y también por atender a lo que preguntaba Eli, ese doble lenguaje de decir, bueno, no se preocupen, después de la sentencia del Supremo, los bancos son los que van a purgar todo esto, no se les va a repercutir a los ciudadanos y demás. Si te he visto, no me acuerdo. Es decir, llenar una comparecencia televisiva, marcharse al Palacio de la Moncloa y olvidarse, si te he visto, no me acuerdo.
Claro, que además, ¿cómo impides esto? Quiero decir, estaba cantado que los bancos no iban a asumir este gasto,
no,
o sea, bastante con el dinero que han tenido que devolver por diferentes razones a personas que ya tenían sus créditos. Pero claro, a partir de determinado momento, a partir del mes de noviembre, tienen que asumir una serie de gastos y como cualquier empresa dice, vamos a hacer números, pues ¿cómo compensamos? Subiendo los nuevos préstamos un 0,3%.
Claro,
pues ahí está.
Es que, y el auténtico problema es que además, como dicen, no, es que ahora... Como hay libertad, pues cada empresa puede hacer lo que quiera. Es que al final se ponen de acuerdo todos.
Claro.
Y no es que lo haga un banco y te puedes ir al de enfrente que no lo hace. Lo van a hacer todos. Y es que además, como los bancos fundamentalmente no tienen clientes, sino que tienen pacientes, en el sentido de que, te maltratan. Que los bancos,
pero bueno, y el banco
maltratan
de España,
a la mayoría de los españoles.
El Banco de España, que es el que anuncia esto, es el que debería tomar algún tipo de medidas, me imagino yo, ¿no?
Tiene un historial como para hacérselo ver con las preferentes.
Que no está para certificar esto. Está supongo,
para tantas cosas, pero no hace nada. O sea, es el banco emisor, el banco que tiene que inspeccionar precisamente todo esto y ahí se queda. Pero déjame que os diga una cosa. El otro día tuve la oportunidad de hablar con una directora de un banco importante y me decía que, de nuevo, la banca está ofreciendo hipotecas al 100% a los ciudadanos.
Claro. Pues mal vamos.
Estamos volviendo a aquella burbuja, por eso está subiendo el precio de la vivienda y que de nuevo vamos a tener otro crack. Esto va a explotar, esta burbuja va a explotar, porque no hemos aprendido ni los clientes, o sea, los ciudadanos de a pie y, por supuesto, los bancos, que lo que quieren es rascar intereses como pueda, porque claro, el precio del dinero está por los suelos y entonces lo que les conviene es de alguna manera enganchar al precio que sea a cualquiera.
Y sí, ahora dicen incluso que quieren cobrar por guardar el dinero, es decir, que tú das dinero y te van a cobrar
por los depósitos.
Esto ya lo hemos comentado a lo largo de esta semana en distintas ocasiones. De hecho, por tener una cuenta corriente ya te cobran dinero,
comisión de mantenimiento,
exactamente. Ahora, o sea, que esto ya lo están haciendo.
Ojo, que las cosas están cambiando. Ya Facebook ha anunciado que va a emitir moneda.
Sí.
Evidentemente aquí hay una cuestión. La moneda es una cuestión de credibilidad. Y si la gente, Facebook o cualquier otra empresa, tiene la credibilidad que pueda tener un Banco Central Europeo o el Banco Central Americano, pues emitirá dinero y la gente manejará ese dinero porque le da credibilidad el que tiene el respaldo después de una empresa que al final se hace cargo de ese dinero. ¡Ojo! Que si empezamos a encontrarnos con que hay empresas, grandísimas empresas, que emiten el dinero, esa se democratizará un aspecto que nunca se ha democratizado. Porque claro, los bancos centrales emiten moneda, pero ¿a quién le dan la moneda? A entidades financieras para que se ordenen a los ciudadanos.
Claro.
Pero si hay empresas que ahora empiezan a dar dinero directamente a los ciudadanos, nos quitamos los intermediarios de los bancos. Por tanto, que tengan cuidado, porque a lo mejor el negocio de guardar el dinero no es tan rentable, porque al final es que ya no hace falta el dinero, ¿eh? Se trabaja a través de internet sin necesidad de dinero físico.
De hecho, ya la banca tradicional está en una crisis muy profunda, como le ha pasado a tantos sectores, ¿no? Porque efectivamente ahora ya también se hace todo por internet. O sea, que fíjate, el Banco de Santander ha anunciado el cierre de miles de oficinas, ERES y demás, sí. Y eso está afectando también a trabajadores de la banca. Quiero decir que eso se está produciendo una reconversión que no nos estamos dando cuenta, pero que finalmente las oficinas cerrarán, porque ya somos pocos los que vamos de vez en cuando a tener un trato personal a una oficina de banco. Y lo digo también porque, como hablamos mal de la banca y además cargados de razón, también hay que hablar de los trabajadores de la banca, que creo que lo están pasando muy mal. Uh-huh. y se avecinan desde luego tiempos muy, muy convulsos. Uh-huh. Para ellos, ¿eh?
Claro, hacía tiempo que yo no entraba a un banco. El otro día me tuve que ir porque se me quedó un cajero 40 euros. Uh-huh. Que saqué.
Qué bien.
Ojo, no es que se lo quedase. Sí. Me llamaron, me puse a hablar. Ay, y resulta que te lo absorbe por razones de seguridad. Pero el caso es que tuve que ir a una oficina. Oye, tuve que estar 45 minutos esperando una cola. Uh-huh. Porque es que ahí solamente hay una persona trabajando. Cuando antiguamente entrabas a una oficina de banco y
ibas directo.
Había montones, era como los funcionarios en cualquier sitio. Sí. Pero ahora no,
están
ahora es una cosa tremenda.
Claro, ya no hay personal, en fin, es un drama importante.
Están abaratando en costes laborales y no se están subiendo las hipotecas. Alguien debería controlar esto, que para algo están los organismos reguladores. Exacto. Que dependen de quien nos dijo en su día que no nos preocupásemos, porque el hecho de que los bancos fueran a asumir una serie de gastos que hasta ahora teníamos los clientes no iba a repercutir. Pues
ahora que tenga el valor de decirle, oiga, pues si ustedes hacen eso, no se preocupe, que nosotros le vamos a crear un impuesto para que se pague menos en cualquier otro sitio y compensar el dinero que van a gastar los españoles en esas hipotecas. Uh-huh. ¿Ya está?
Bueno, pues que después de decir esto, yo ahora voy a contar que las eléctricas van a tener que pagar un 20% más por sus residuos nucleares, echémonos a temblar, porque esto nos va a repercutir en el recibo de la luz, evidentemente, y es que ya no hay razones para pensar que no va a ser así.
Claro, es que al final todos los impuestos que el Estado le pone a las eléctricas, a las grandes empresas, a las grandes compañías, a la banca, siempre repercute en el ciudadano. Entonces,
claro,
es que al final el ciudadano está absolutamente desprotegido. Yo no digo que las eléctricas sean ONGs y que tengan que decir, ay, mira, ¿para qué? Los ciudadanos no paguen ni siquiera la banca ni ninguna compañía, pero el Estado sí. El Estado tendría que obligar, como en el mismo caso de la banca, a que ese impuesto, ese dinero que va a tener que pagar un 20% más para sostener sus residuos nucleares, lo pagan las eléctricas, que por cierto reciben un porcentaje muy importante de impuestos cada vez que pagamos nuestro recibo de la luz. O sea, el recibo de la luz, lo que de verdad consumimos es un 5% de todo lo que pagamos. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que en eso, pero ahí solamente puede haber un vigilante de todo eso, que es el Estado.
Por cierto, que ya que hablamos del recibo de la luz y les avisamos de que se tiende la ropa, porque desde el momento en que las eléctricas empiecen a pagar ese 20% más por reciclar sus residuos nucleares, automáticamente vamos a pagar más por el recibo de la luz. En Portugal han rebajado el IVA de la luz, que es una batalla que mantenemos desde hace un montón de tiempo, y lo han rebajado bastante. Además, aquí se nos decía que el IVA no se puede rebajar arbitrariamente porque dependemos de Europa y demás. Bueno, porque unos países sí y otros países no.
Es que no es cierto. Vamos a ver, es verdad que Europa te marca una serie de IVAs, pero después tú repartes los IVAs como quieres en cada lugar. De hecho, los mismos productos tienen IVAs distintos
de primera necesidad, los que no lo son.
En diferentes, a mí me parece que la luz es un bien social y además absolutamente imprescindible y necesario.
Claro que sí.
Y por tanto, si algo compensaría que tuviese un IVA reducido, sería la luz.
Pues
lo
sí.
que pasa es que evidentemente el Estado no quiere quitarse un un ingreso muy importante. Es decir, salen allí, le echan la culpa a las eléctricas de lo cara que está la luz, se rasgan las vestiduras por la pobreza energética y porque, y sin embargo, esa parte del pastel que tienen ellos, que podían abaratar la luz de manera inmediata, pues nunca la rebajan.
Y luego tienes que escuchar a partidos como Podemos pedir que se rebaje como con un tipo del IVA de como si fuera un elemento de primera necesidad, por ejemplo, la alimentación de las mascotas. No. Y sin embargo nadie habla de lo que tú estás diciendo, Antonio, efectivamente, que eso sí que afecta a todos los ciudadanos, y sobre todo a los que menos recursos tienen y que están sufriendo esa pobreza energética. Nadie habla de bajar esos impuestos para ellos. Y sin embargo discuten efectivamente porque se bajen, yo qué sé, los alimentos caninos. Ojo, que me parece absolutamente impresentable.
Claro. Ojo que en España nunca ha habido problemas por el gasto excesivo en luz, en agua, etcétera, pero empezamos a tenerlos. Es decir, hay gente que ya no puede encender
la calefacción.
Hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, con el calor que hace el aire acondicionado es un gasto que no me lo puedo permitir porque no puedo pagar ese gasto de luz tan tremendo. Es decir, no, aquí hay que tomar soluciones sobre productos que son absolutamente imprescindibles y que además eran productos que estaban nacionalizados, que eran de todos nosotros y que prácticamente se regalaron a estas empresas. Y por consiguiente, alguna manera habrá de hacerle a estas empresas, de decirles, oye, no puede haber una libertad absoluta, pero desde luego, aparte de que a las empresas le pueda decir eso, en la mano del Estado está rebajar el coste de la luz, que es bajarlo de un 21% a un 4%,
claro, si quieren. Rebajando el impuesto.
Por lo menos son 10, pero que lo bajen.
¿Qué se notaría en el recibo del mes?
Pues claro que sí. Bueno, se ha hecho pública la lista de grandes morosos a la Hacienda española. Y yo alucino en colores, directamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos encontramos con personas o con empresas que no es que le deban a Hacienda lo que no está escrito, es que el año pasado figuraban ya en la lista de morosos y este año vuelven a figurar, no con menos cantidad de la que debían el año pasado, sino con más. Es el caso, por ejemplo, de Luis Miguel Rodríguez, el dueño de Desguaces La Torre, pareja sentimental de Agatha Ruiz de la Prada en estos momentos. El año pasado debía 14 millones y pico de euros, que se dice pronto, Hacienda. Bueno, pues este año debe 18 millones 400.000 euros y ahí está, quiero decir. ¿Se está haciendo algo para que este señor devuelva ese dineral a la caja común de todos los españoles?
Que estas personas, además...
¿No? ¿Por qué si uno debe a Hacienda 3.000 euros y no los paga, automáticamente le embargan hasta la camiseta y aquí aparentemente no pasa nada?
Pues mira, es que estas personas que se pasean por las revistas, por las televisiones, siendo personajes que parece que emanan cierta ejemplaridad, resulta que tienen... Efectivamente, estos pufos con Hacienda, estos pufos con todos,
somos
lo tienen
todos.
Con nosotros tres y con todos nuestros oyentes. Y efectivamente, no solo no la aminoran esa deuda, sino que la engrosan. Y además, ¿sabes por qué lo hacen? Porque tienen grandes abogados que consiguen con ingenierías fiscales que les aplacen la deuda, llegan a pactos con la Seguridad Social, cosas que no podemos hacer el común de los mortales, que cuando debemos, como decía Eli, dices 3.000 euros, pero vamos, aunque dejes de pagar 500, te persiguen, te embargan la nómina, te quitan el coche, en fin.
Te congelan las cuentas.
Por 2 euros lo harían, ¿no? Entonces, ahí eso me llama mucho la atención, que sigan además en esa lista. Yo no sé si sirve mucho esa lista, porque hoy nos rasgamos las vestiduras y mañana nos olvidaremos de esos nombres, los veremos y
Pero
nadie reparará.
No es que nos olvidemos nosotros, Maite, es que se olvida quién tiene que pasar, el cobrador del frac que debería pasar por la casa de estos señores tocando el timbre diciendo, a ver, ¿dónde está el dinero?
Porque es que encima hay un fraude fiscal de 20.000 millones en España.
Fíjate,
somos
lo que
el
se
país
podría hacer
con mayor
con
fraude fiscal de Europa. Es el 1,7% de nuestro PIB lo que deben los defraudadores. Y nadie hace nada contra eso. Es más, cada 2x3 hace una amnistía fiscal y si te he visto no me acuerdo y ahora pagas un 10% y ya está, y regularizas tus cuentas. Yo creo que eso hay que hacérselo mirar. Yo creo que este estado confiscatorio en el que vivimos las clases medias, los trabajadores, los que estamos fichados por nóminas y demás, va a llegar un momento en que vamos a decir hasta aquí hemos llegado. No hacemos más que pagar impuestos y luego darnos cuenta que los que tienen buenos abogados, los que tienen buenos asesores y pueden burlar la ley, pues bueno, siguen encaramados a esas listas y además, lo que insisto, paseándose por las televisiones y por las revistas como si fueran, bueno, personajes ejemplares.
No, claro, pero es lo que decía Eli, es que el problema está en que a cualquier españolito de a pie nos coge Hacienda y nos cruje. Pero es que además no podemos cobrar de ningún sitio, porque es que todo lo que pudiéramos cobrar en cualquier sitio lo absorbe Hacienda. ¿Y esta gente cómo lo hace? Porque es que después yo veo a todos estos...
Claro, de otras maneras.
Tienen casa, no les desahucian, no les...
Pero bueno, ¿claro? Y claro, y tienen bienes, porque yo he visto, por ejemplo, Mario Conde, que lo habían metido en la cárcel porque había traído dinero.
Que luego se ha demostrado que no es así.
Pero bueno, le habrán cogido ese dinero a Hacienda para pagar las deudas.
No sé, pues debe 12 millones 700 mil euros.
Cuando debe, y habían sido 7 u 8 millones, es que no se lo habrán cogido. Es decir, es que ves cosas que son muy raras. Ves, por ejemplo, Vega, que debe también un montón de millones de euros, pero a la vez participando en series en la televisión pública, incluso española.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa?
Sí, que a nosotros nos manda una carta a Hacienda y te echas a temblar. No sé si eso habrá pasado a vosotros. Y dices, ahí va, ¿qué he hecho yo? Y esta gente, bueno, con los mejores vestidos, con los mejores galas, salen con esas sonrisas y no pasa nada.
Claro.
Y le siguen contratando, efectivamente, incluso televisiones públicas.
Hoy es un día de que a las 12 de la noche, el domingo a las 12 de la noche, alguna gente descorchará champán. Porque es el día que prescribe el año de Hacienda. Por tanto, te has quitado un año que te pueden inspeccionar. ¿Comprende?
Bueno, y no solamente eso.
Una noticia importante.
Que sepáis que la noticia de hoy es que a partir de hoy ya lo que ganemos en nuestro trabajo es para nosotros.
Para comer,
porque desde el 1 de enero hasta hoy, todo lo que hemos ganado es lo que se ha llevado a Hacienda.
En algunos sitios no. En Cataluña todavía tiene que trabajar más, porque es que es más cara la Hacienda. Claro,
bueno, porque tiene la suya.
La independencia hay que pagarla.
Ya, bueno, pues que sepan ustedes, estén alegres, porque a partir del lunes, yo me imagino la cara de los que se van de vacaciones diciendo, pero ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? A partir del lunes ya lo que ganen es para ustedes. Hasta ahora todo lo que han ganado es lo que han tenido o lo que van a tener que pagar Hacienda.
Y eso a día de hoy, que teníamos al señor Montoro, bueno, a la señora Montero estos últimos meses, pero vamos, fundamentalmente ha sido el señor Montoro el que nos ha metido la mano en el bolsillo y nos ha confiscado todos nuestras haciendas. Imagínate ahora si el gobierno que se conforma es el del señor Sánchez, apoyado por el señor Iglesias, no sé si en el gobierno o fuera del gobierno, lo que puede ser.
Habido una noticia hace dos días del Tribunal Supremo, que es un varapalo a Hacienda y un beneficio para todos los ciudadanos.
Anulado las cuestas que Hacienda exigía al contribuyente que quería recurrir contra algo, que le mandaba la cartita Hacienda, quiero recurrir. Tenías que pagar tú las cosas.
Usted tiene que pagar 500 euros. ¿Por qué? Porque lo digo yo.
Exacto.
Si quiere recurrir contra mí. Uh-huh. Era una cosa increíble.
Este fue Cristóbal Montoro, el que lo puso en marcha.
La propia sentencia dice una cosa que es aún mejor, y es que las normas que crea Hacienda crean una inseguridad enorme en los ciudadanos españoles. Por tanto, oye, lo que habría que empezar es realmente a pleitear contra Hacienda y ganarle pleitos en los tribunales, porque es la única manera.
No falta dinero para eso, Antonio.
Ya, claro. No solo falta dinero para eso, sino que es un problema pleitear con Hacienda. No hay españolito que lo pueda hacer. Lo puede hacer Cristiano Ronaldo o cuatro privilegiados más que tienen muchísimo dinero. Pero a ver quién se puede meter en esto. Bueno, al menos ya no nos van a costar esos 150 euros o 500 de tasas que nos pedía Hacienda por pleitear contra ellos.
Sí, pero lo que tú dices es que además impone mucho. Quiero decir, dices, me meto a pleitear con Hacienda a ver si va a empezar Hacienda a hacerte una super
todas las alfombras, la ropa de cama, todo, te lo mira.
En su poder que no tenemos los ciudadanos.
Es que
supone que Hacienda es de todos, efectivamente, y que es un organismo que está efectivamente para recaudar impuestos. Es una de sus atribuciones, tiene otras, pero es recaudar impuestos, pero no es el carcelero que te está vigilando con la porra constantemente para que no saques el débito por la reja.
Es que amenazan con eso.
Ya, claro. Claro, ese es el problema.
Es que amenazan con eso, con que, oiga, si usted está de acuerdo, firmamos y paga la multa y tal, y ya está. Pero si no, la inspección en los siguientes años.
Claro, y así no se puede ir.
El problema está
por la vida.
Y como cada vez que te hace una inspección, te van a va a sacar algo.
Siempre.
Y van a multar porque siempre hay alguna cuestión de discrepancia, pero que siempre sale beneficiada Hacienda en estas cuestiones por el confusionismo que tienen sus propias normas, pues claro, pues todos a sufrir.
Pero vamos a ver, si es una auténtica locura ya el mero hecho de que sea Hacienda quien te manda un borrador a ti de lo que has hecho y has dejado de hacer, lo que has ingresado, lo que has gastado y demás, y como tú digas amén a ese borrador y no esté bien, el pulpo
te
cae encima a ti. Dice, oiga, no, será el señor que está en Hacienda que está haciendo las cuentas que las ha hecho mal.
Porque en la
mal,
letra
oiga.
Pequeña aparece siempre que usted es el responsable y revise lo que tal. Uh-huh. O sea, la propia Hacienda te hace ese borrador, efectivamente, que es la que tiene todos tus datos. Con eso debería ya estar sellada cualquier responsabilidad. Mira,
bueno, pues no.
Voy a decir
una cosa que va a sonar.
El contribuyente.
No deberían de existir los impuestos directos. Los impuestos directos son absolutamente injustos.
Hombre, claro que son
porque
injustos.
Son sobre cuestiones que ya has pagado.
Sí.
El impuesto indirecto, a través del IVA, a través de las compras que se pueden hacer. Y evidentemente tendríamos más dinero en nuestros bolsillos y gastaríamos más. Y se recaudaría probablemente lo mismo. Pero es absolutamente injusto el impuesto indirecto. En todo caso, un impuesto, si quieren... a gente muy rica por el excedente de riqueza que puede haber, pero los españolitos normales no tendríamos que pagar impuestos directos. No tiene ningún tipo de sentido.
Un ejemplo
una
claro
así.
Es, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, donde se grava la compra de un bien que esa persona que cede a sus hijos, lega a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, un bien inmueble normalmente, ha pagado ya todos los impuestos del mundo. Y esa persona que asume esa propiedad de su familiar...
Tiene que volver a pagar. Y
es
si lo heredan los nietos, otra vez.
Es que es un dislate absoluto. O sea, la vida que ha tenido ese bien inmueble ya ha pagado a lo largo de todos los años lo que no está escrito. Por parte de los municipios, de la comunidad autónoma, del Estado...
Y en el momento que lo adquieres, asumes, claro.
Cree un IVA importante, justo, bien repartido... Y olvídese de impuestos directos, si es que se va a recaudar exactamente lo mismo. Es más, nos vamos a ahorrar un coste en inspectores, seguridad, en funcionarios de Hacienda, etcétera, etcétera, que nos va a salir rentable. Y nos evitamos todos estos problemas.
¿Sabes lo que ocurre con el IVA, Antonio? Que luego a la hora de la verdad, el IVA del aceite de oliva. Claro, que te cobren el mismo IVA a una persona que tiene mucho dinero, a una que tiene poco dinero... Pues tampoco es muy justo, sobre todo porque yo esto ya lo he comentado más veces. A mí me hace mucha gracia esto de que hay IVAs para bienes de primera necesidad, IVAs de lujo. Oiga, y la primera necesidad, a mí esto me hace muchísima gracia. Siempre aparecen los productos de higiene femeninas y el pan. Por ejemplo, dices, vamos a ver, de pan solo no vive nadie. De lo que vive la gente es con lo que no se puede vivir porque son bienes de primera necesidad son la luz. Una gas. Taza de váter. Claro, hoy en día, ¿quién vive sin esas cosas? Sin una cocina.
Exactamente.
¿Quién vive sin eso?
Que se haga un reparto.
No vive nadie. ¿Quién vive sin un abrigo? Ya, uno. ¿Quién vive sin unos zapatos? Nadie. Otra cosa es que te marquen o que te graben las marcas de lujo o el hecho de que tengas 18 pares de zapatos. Pero tú tienes un hijo y le tienes que comprar unos zapatos y eso es un artículo de lujo. Pues
no,
a mí no me lo parece.
Bien, claro que no.
Es de primera necesidad, más digo, que a lo mejor otras cosas.
Que se haga un reparto justo del tema de los impuestos indirectos. Y evidentemente después se repartirá según las ganancias de cada uno de forma y manera que unos gastarán mucho más y otros menos. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho dinero va a comprar más cosas que el que tiene menos y va a pagar mucho más.
También es verdad.
Y después tú, con lo que recaudas, lo puedes repartir en los servicios que creas. Si en estos momentos la igualdad de reparto no es precisamente por lo que se recauda, sino por los servicios que tú puedes dar posteriormente públicos.
En fin, Hacienda siempre en boca de todos y en este caso, para mal.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se Kuchen.
¿Tecnología?
Per se Kuchen.
¿Diseño?
Per se Kuchen.
¿25 años de garantía?
Per se Kuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se Kuchen en persekuchen.com. Per se Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joan Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 37 minutos del mediodía, seguimos en nuestra tertulia en Buenos Días Madrid de Onda Madrid y con Antonio Martín Bomón y con Maite Alcalá, repasando estas cosas que leemos en los periódicos, que escuchamos en medios de comunicación como este mismo, como puede ser Onda Madrid, y que de pronto, bueno, pues a veces es increíble, hemos generado como una segunda piel, las leemos, pues bueno, lo de siempre, pero cuando uno se pone a pensarla dice, pero ¿será posible lo que está pasando, que los bancos después de lo que se nos ha dicho ahora, efectivamente, como muchos sospechaban, estén repercutiendo los gastos que tienen que asumir los clientes y aquí estemos, que las eléctricas vayan a tener que asumir nuevos gastos que nos van a pasar a la factura de la luz? Al final, es verdad que somos los ciudadanos corrientes y molientes los que al final nos encontramos con estas cosas, ¿no?
Y el sistema no nos protege en absoluto.
Bueno, alquileres. Nuevo capítulo de alquileres. Se habla, fijaos que durante muchísimos años nunca se hablaba del alquiler porque era una cosa, digamos, casi anecdótica, ¿no? Todo el mundo aspiraba a comprar su piso en propiedad. Es verdad que los alquileres se han popularizado, entre otras cosas, a raíz de la crisis y de la burbuja inmobiliaria. Y ahora no sabemos muy bien qué hacer con ellos porque se empezó diciendo aquello de no se meta usted en una hipoteca, alquile, que le va a salir mucho más barato. Bueno, los alquileres automáticamente se han disparado y ahora ya no se sabe muy bien si merece la pena alquilar o no. El gobierno vasco propone penalizar fiscalmente a los propietarios que cobren alquileres superiores a la media. Y yo me pregunto, ¿cuál es la media? Digo yo.
¿Quién establece la media?
¿Quién establece la media? Y si esto realmente vosotros creéis que se puede llevar a cabo.
No. Yo creo que la propiedad privada es sagrada. Una persona puede establecer en este mercado de oferta y demanda un precio del alquiler, y si se lo paga la persona que está interesada, yo creo que ahí ni el Estado, ni el Gobierno de la Nación, ni el Gobierno Vasco, ni el Gobierno murciano, quiero decir, no puede hacerse nada. El otro día lo hablábamos, yo creo que una manera de que el Estado o las administraciones públicas pueden ayudar es incrementando la oferta de vivienda pública, eso sí, para que la gente que tiene menos posibilidades puedan acceder a una vivienda con precio tasado, con un alquiler tasado, y que sea un precio popular y asequible para esas familias y personas que tienen menos recursos. Yo todo lo demás, yo creo que son desideratum de los gobiernos, que ahora, como está muy de moda intervenir en todo, ¿no? Tenemos estos gobiernos, estos políticos que quieren intervenir en todo, o sea, no hacen su trabajo y lo que quieren es intervenir en el sector privado, ¿no? Y meter la mano en el bolsillo a los que, bueno, legítimamente han adquirido un bien y lo ponen en alquiler.
Hombre, el gobierno vasco no es sospechoso de ser un gobierno de izquierdas, es un gobierno de derechas.
No, es de derecha, PNV es
derecha. Pero de derechas, por tanto, evidentemente toma una medida que sin duda es social. Es verdad que los alquileres están disparando de una manera brutal en muchísimos lugares, y por tanto en estos momentos hay un problema, igual que hubo un problema de desahucios de propietarios durante la crisis, en este momento hay un problema grande, sobre todo en algunas ciudades, de desahucios de alquileres, porque los están subiendo mucho, y sobre todo porque además ahora hay grandes empresas que se dedican a estos asuntos, que compran bloques enteros y después elevan mucho los alquileres para poder echar a las personas rápidamente y poder hacer sus negocios o con precios más altos, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema que se debe de poner, que alguna forma hay que poner coto, ¿no? Es verdad que la mejor manera de bajar los precios seguramente es, como dice Maite, con viviendas públicas, poniendo viviendas públicas en el mercado que compitan y, por tanto, esa competencia haga que bajen los precios. Pero es cierto que poner en marcha ahora viviendas públicas para que esto pueda suceder es una cuestión de años, y que hay en grandes ciudades hay grandes problemas con el tema de los alquileres. Y a mí me parece que, igual que yo insistí en que en momentos de la crisis tenía que tener un político el cuajo suficiente de decir: aquí no se desahucia a nadie más por efecto de la crisis. Yo soy partidario de políticos que tengan el cuajo suficiente de plantarse delante de la gente y decir: oiga, hay que poner coto al tema de los alquileres, porque lo que no puede ser es que las viviendas se estén utilizando como un bien especulativo y, por tanto, no estén cumpliendo la función social que tiene la vivienda, que es la de vivir las familias.
Pues como en el infierno de Dante, pierde toda esperanza, Antonio, de que haya ese político.
Bueno, pues si vienen ustedes de alquiler, en fin. No sé si lo hacen porque hicieron caso en su momento a quienes decían: nada, nada, mucho mejor vivir de alquiler que comprarse un piso, o por gusto
aquí
propio.
La cultura,
pero en fin,
nuestra cultura era,
es verdad, es la de la propiedad.
Nuestros padres, nuestros abuelos, era la de la propiedad, no para dejar siempre a los hijos, para tener ladrillo, ¿no?
¿Cómo?
Y ahora es verdad, cambió esa idea y a mí me parece bien, nos hicimos un poco más europeos, ¿no? Bueno, los alquileres, y claro, luego ha habido gente que se ha aprovechado de eso. Pero yo siempre digo que ahí es el Estado.
Hombre, es verdad una cosa. En España, la gran manera la gran fórmula de ahorro de los españoles fue siempre el ladrillo. La crisis demostró una cosa, y es el que la vivienda no se revalorizaba siempre.
Ya.
Y por tanto, los ahorros se podían perder, como se perdieron.
Claro.
Ahora se empiezan a recuperar otra vez, pero nadie puede garantizar que no vuelvan a caer otra vez esa fórmula de ahorro. Por tanto, bueno, pues entiendo que haya gente que se dirija a otras cuestiones, que diga: no quiero vivir pegado a una hipoteca toda mi vida, por tener libertad, por si me quiero marchar a un sitio o a otro, porque me apetece tener una casa diferente que cada año o cada cinco años, y que diga: mientras tanto, pues puedo invertir también en otras fórmulas de ahorro. Pero a esa gente hay que darle garantías. Si su vivienda y la vivienda de su hogar es de alquiler, pues hay que darle garantías. Bueno, ha habido épocas en España que no se pueden mencionar porque dirás que estás haciendo apología del franquismo, pero bueno, durante muchísima época de la historia de España, los alquileres eran tasados en España y no se caían los anillos a nadie. Y bueno, la gente que quería alquilar su piso sabía que tenía que cobrar eso y no podía cobrar otra cosa.
Ya, pero en eso fin, es ponerle ahora ya puertas al campo. Yo es, creo que
va a ser más complicado, pero bueno, oye, hay quien lo está intentando, como es el caso del gobierno vasco. Voy a terminar con un tema con el que abríamos precisamente hoy el programa y que empieza a ser muy preocupante, que es el tema de las agresiones en las fiestas populares. Hemos hablado con la mujer de la última víctima conocida de una de estas agresiones. Es una exclusiva de Onda Madrid, en las fiestas de la Alhóndiga este pasado fin de semana. Un grupo de 15 energúmenos agredía a un vecino de la zona, de nombre Walter, al que le propinaban una paliza, lo dejaban inconsciente en el suelo, le daban patadas en la cabeza, en fin. La mujer, evidentemente, ha denunciado el caso. Bueno, pues la madre de uno de los agresores, que ya ha sido identificado, pero que a estas horas, a las 12:45 minutos, pasea libremente por Getafe, se ha personado en casa de esta familia, amenazando, además, si no retiran la denuncia. Pero es que nos encontramos con que, yo hacía una recopilación, seguro que hay más casos. En lo que llevamos de año, en La Latina hubo un herido por arma blanca. En la pradera de San Isidro, durante las fiestas de 2 de mayo, otro herido de 19 años también por arma blanca. En Móstoles, un herido también por arma blanca. En Coveña, un muerto y 11 heridos, dos de gravedad, por arma blanca. En el propio Getafe, a principio de este mes, varios heridos a botellazos. ¿Pero qué está pasando y cómo no se puede poner freno a esto?
Y además son agresiones en general grupales.
Son grupales.
El mal compartido, ¿no? Hmm. Entre varios. Yo creo que eso atiende a la educación, porque podemos poner un no lo podemos poner. Ojalá pudiéramos poner un policía detrás de cada presunto delincuente. No lo podemos hacer. Yo creo que eso se trata de que en las familias y en la educación, desde luego, algo nos está fallando. Y además ya creo que irremediablemente para determinada generación, que yo no quiero criminalizar en absoluto, porque creo que hay fantásticos chicos que son la mayoría de esas generaciones, pero que se convierta una fiesta popular en una excusa para dar una paliza.
Perdona,
a un inocente.
Es que se está convirtiendo en una actividad de riesgo.
Sí.
O sea, salen tus hijos a una fiesta del pueblo, o del barrio, o del distrito, y estás temblando.
Y que les toquen. Porque es que el problema es que de unos años a esta parte la violencia se está utilizando como una forma lúdica, una forma de diversión. Y hay gente que
sale con cuchillos y machetes.
Hay gente que sale a pegarse.
¿Pero esto
por qué? Pues porque le gusta y se pelea, o con policías porque montan altercados y se pelean, o con el primero que se cruza por su camino. Y si tienes la mala fortuna que eres tú, pues puedes acabar o con una paliza o muerto incluso.
Ya, bueno, pues alguien debería empezar a poner coto a esto, porque luego nos extrañamos de que haya una contestación a estos acontecimientos desaforada, porque llega un momento que dices, oiga, la ley de la calle. Bueno, pues que alguien ponga sobre la mesa la ley, la otra, no la de la calle. Maite Alcaraz, hasta la próxima semana. Hasta luego, Bomón.
Adiós.
Ponte la chaqueta ya, que ya te puedes marchar con la chaqueta puesta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Presentador Daniel Ortuño. A continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 8 horas, Colegio Río Vivasoa de Móstoles. Sábado 13 horas, Colegio Jarama de Mejorada del Campo. Domingo 8 horas, Colegio Emperador Fernando de Alcalá de Henares.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se despliega en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Llega la diversión a la Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joan Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir, un mundo para ti.
Hoy viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y los minutos que nos quedan hasta la 1:00 de la tarde los vamos a ocupar con la Clara Agenda Social. Clara Esteban, vamos a ello.
Vamos a por el fin de semana, Eli. Mañana a las 7:30 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes tenemos la oportunidad de ver a la monologuista y activista Pamela Palenciano en el contexto de un evento que nos explica Carla López Cotelo, coordinadora del Círculo Solidario.
Círculo Solidario es un proyecto mediante el cual el Círculo de Bellas Artes ofrece la posibilidad a distintas ONGs de dar a conocer su trabajo. En esta ocasión lo hacemos en colaboración con el Comité Óscar Romero de Torrejón de Ardoz, presentando el monólogo No suelo duelen los golpes, de Pamela Palenciano, que se hace en solidaridad con la Comisión de Derechos Humanos del Salvador. Una de las tareas fundamentales de esta comisión es la lucha contra la impunidad, ya que conservan la memoria histórica de la represión y de la violencia sufrida por el pueblo salvadoreño durante la Guerra Civil como medio para lograr justicia. Monseñor Óscar Romero fue un sacerdote salvadoreño que denunció esta violencia y que acabó sufriéndola. ¿Su delito? Defender los derechos de los pobres frente a una oligarquía insensible a un gobierno que asesinaba y masacraba a los campesinos. El importe íntegro de estas entradas se destinará a la Comisión de Derechos Humanos del Salvador.
Mañana en la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes a las 7:30. No solo le duelen los golpes, un monólogo sobre la violencia de género de Pamela Palenciano a un precio de 10 euros la entrada y con un fin solidario. Y también mañana podemos desarrollar nuestro talento pictórico, pero no usaremos ni óleo, ni carboncillo, ni lápices de colores. Esta es la propuesta en la que podemos participar al margen de nuestro talento, nos lo cuenta Anastasia Yeyea.
Desde Madrid for Refugees te invitamos a un taller de pintura con vino este sábado 29 de junio en Sol. Vamos a pintar el famoso cuadro de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, con la dirección de un artista. El taller está abierto a todos los niveles y no se necesita tener experiencia. La entrada es de 25 euros e incluye todos los materiales con vino y tapas. Hay plazas limitadas. Reserva la tuya a través de nuestra página Facebook Madrid for Refugees. Te esperamos este sábado.
Esta es una ONG que ayuda a las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional o en riesgo de exclusión social. Para apuntarse podemos visitar la web o el evento en Facebook de Madrid for Refugees. Y en Tabacalera, en la tarde-noche del sábado, música para bailar y con un objetivo solidario muy específico que nos explica Diana de Serpiente Cósmica.
Este sábado 29 de junio vuelve la Serpiente Cósmica a la Tabacalera de Lavapiés, un evento solidario con el que estamos ayudando a una comunidad murui del Putumayo, Colombia, a construir una maloca o casa ceremonial. Ven a sentir, escuchar y bailar la propuesta musical que tenemos preparada, con grandes artistas de la escena downtempo y cumbia digital. En esta ocasión contamos con Lagartijeando, Stray, Aiwa, Cacique en estado de trance, Doctor Gato y Mr. Lemons. Más información en nuestra página de Facebook. La Serpiente Cósmica, baile y conciencia.
Además, habrá mercadillo de artesanía y un taller para toda la familia en un evento que desde primera hora de la tarde se prolongará hasta la noche. Este fin de semana ya hay multitud de eventos relacionados con el Madrid Orgullo 2019 y, como no podría ser de otra manera, ocupan un lugar especial en nuestra agenda. Mañana sábado en Matadero y al caer la tarde, para evitar los calores, a partir de las 8:30, se celebra la Carrera del Orgullo por la Diversidad. Víctor Granado, de Deporte y Diversidad, nos invita a participar.
La Carrera del Orgullo por la Diversidad, que se celebra el 29 de junio en Madrid, tiene el objetivo de visibilizar a las personas LGTBI en el ámbito del deporte, defender y reivindicar los derechos de las personas LGTBI en el ámbito del deporte y pedir que los espacios deportivos y las entidades deportivas sean espacios inclusivos, respetuosos, seguros y capaces de albergar la diversidad que nuestra sociedad tiene. Este es el objetivo que pretendemos de una forma festiva, convocando al conjunto de la ciudadanía, a los vecinos y vecinas y personas que nos acompañan en nuestra vida en Madrid, para correr todos juntos con orgullo por Madrid, defendiendo los derechos de todos, visibilizando un colectivo plural y diverso, a las personas trans, a las personas intersexuales, a las lesbianas, a las personas mayores, a las personas con capacidades diferentes, al colectivo de varones gays. Todos y todas juntos, junto con el resto de la sociedad, hacemos deporte juntos, reivindicamos de forma festiva y deportiva para defender los derechos de todos. Esta es la actividad a la que os invitamos a participar el próximo sábado.
La distancia es de 5 kilómetros y pueden participar corredores de todas las edades. Y otro evento solidario enmarcado en MADO 2019, este para sensibilizar sobre el abandono de animales y para fomentar la adopción. Nos explica qué es Plumas y Patitas, Mari Carmen Quejido, que es responsable del albergue de perros de la Asociación Las Nieves.
Hola amigos, os invitamos a pasar una tarde de domingo muy especial el próximo 30 de junio. En la Plaza de Chueca, a partir de las 7 de la tarde, un desfile de perros con sus familias en el evento Plumas y Patitas 2019, dentro de los actos convocados para la Semana del Orgullo Gay. Todos los participantes tendrán regalos, habrá sorteos, mercadillos solidarios, lo dicho, una tarde muy especial. Os esperamos en la Plaza de Chueca.
Pues en este lugar para humanos y perros a partir de las 7 de la tarde con la participación de la Asociación Las Nieves y de otras protectoras de animales. También en el contexto del orgullo, dentro de la programación cultural Muéstrate con Ellas, podemos visitar una fantástica exposición de ilustración en el Museo ABC, especializado en esta disciplina plástica, titulada Pioneras de la Ilustración.
Dibujantas Pioneras de la Ilustración en el Museo ABC es una exposición que recoge una selección de obra de 40 ilustradoras de las 105 que se conservan en la colección y que trabajaron desde 1891 hasta los años 90, tanto en la revista Blanco y Negro como en el diario ABC, ilustrando desde portadas, secciones de moda, el suplemento de la gente menuda dedicado a los niños, así como novelas por fascículos para todos los públicos. Con la exposición se ha querido dar luz a la vida y trayectoria profesional de estas artistas que de alguna manera han sido olvidadas por la historia del arte. La exposición se podrá visitar hasta el 22 de septiembre.
Dibujantas, pioneras de la ilustración en el Museo ABC, calle Amaniel, con entrada gratuita, aunque conviene aportar un donativo. Esta misma tarde, con motivo del 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, origen del Día Internacional del Orgullo LGTBI, la Filmoteca proyecta a las 8 Before Stonewall, un documental que hace memoria del activismo anterior a esa fecha, con mucho material de archivo y recuerdos personales de protagonistas de la historia de la comunidad LGTBI. Hoy a las 8 en los cines Dore.
Por la calle del clavel, número 93, sale Amanda del portal.
Y con esta canción de Amistades Peligrosas, Amor que Entiende, nos preparamos para disfrutar de un fin de semana con todos los colores del arco iris. Amistades Peligrosas estará en directo en la Sala Maravillas mañana sábado, dentro también de la programación de MADO 2019. feliz orgullo y feliz fin de semana a todos, a todas y a todes.
Pues con estas propuestas, los de las 10 de Buenos Días Madrid, nos marchamos hasta el lunes. Aquí estaremos, le voy a decir todo el equipo, no, equipo diezmado, porque empiezan las vacaciones de verano para algunos de nosotros. Yo estaré aquí a las 10 de la mañana. Si ustedes quieren hacernos compañía, estaremos encantados. Disfruten del fin de semana.
Yo las veo pasear, discutiendo sus porqués, por terreno a caminar.